Matt está en su carrera diaria a punto de alcanzar la marca de los 5 kilómetros. Pero hoy tiene una parada extra que hacer en el local de un agente de Western Union. Esto es porque se entusiasmó al escuchar la noticia. Por una tarifa de transferencia de $2.90, ahora puede enviar dinero a más de 200 países y territorios en todo el mundo. ¡Vamos, Matt! ¡Vamos! Visite hoy a su agente de Western Union más cercano. Este servicio es proporcionado por Western Union.
FX Gains Apply.
Deportes.
Y estamos aquí en hora 13 y el reloj ya marca las 13 horas con 39 minutos. Y hablamos ahora de fútbol y específicamente de las clasificatorias sudamericanas al Mundial de Qatar del 2022. Porque desde este 8 y 9 de octubre, 9 y 10 aquí en Australia, se comienzan a jugar los partidos que dirimirán los equipos sudamericanos que participarán en el próximo Mundial, el que dije ya de Qatar del 2022. Y la verdad es que son o serán unas clasificatorias o eliminatorias, como se conocen en algunos países, algo atípicas por causa justamente de la pandemia que está azotando el mundo y especialmente Latinoamérica. Las restricciones, los desplazamientos, las burbujas sanitarias que se crearán en los partidos son algo inédito para esta competición. Además, recordemos que todos los partidos se jugarán a puertas cerradas, es decir, no habrá público presente. Sin embargo, el entusiasmo y los sueños de jugar un mundial siguen ahí encendidos, tanto para los jugadores que van a disputar los partidos, como también para todos los fanáticos que quieren ver a sus selecciones nacionales jugando el campeonato de fútbol más importante del mundo. Y te recuerdo que las naciones que jugarán estos partidos son Uruguay, Chile, Paraguay, Perú, Argentina, Ecuador, Colombia, Venezuela, Brasil y Bolivia. Y ellos se van a disputar 4 cupos y medio, es decir, los primeros 4 en estas clasificatorias van a clasificar directamente al Mundial de Qatar 2022 y el medio cupo, el quinto, lo disputará contra una selección que está por verse, que podría ser de Oceanía, África o Asia. Todavía no se dirime quién va a ser el que va a enfrentar a la quinta selección de estas clasificatorias para el Mundial de Qatar 2022. Entonces veremos quiénes son los favoritos para clasificar y también las posibles sorpresas, porque siempre en el fútbol hay sorpresas. Y nuestro especialista en fútbol, el periodista Sergio Levinsky, analiza todos los pormenores en esta fecha doble que se jugará en octubre, pero nos comienza hablando también de los cambios y polémicas que la pandemia ha suscitado en este inicio de las clasificatorias.
Efectivamente, son unas eliminatorias muy raras porque están en el contexto de esta pandemia, ¿no?, que sufre todo el planeta, y Sudamérica las está sufriendo particularmente porque hoy por hoy es el epicentro de la pandemia, ¿no?, con más casos en todo el mundo. Entonces, bueno, ya de por sí es raro que la Conmebol, que es la Confederación Sudamericana de Fútbol, haya aceptado y haya propuesto incluso que se jugara tan pronto en octubre esta clasificación para el Mundial de Qatar, que es, al fin de cuentas, es un Mundial que se juega un poco más postergado porque se juega en diciembre de 2022, es decir, que hay un poco más de tiempo. Algunas federaciones como la Argentina, por ejemplo, proponían comenzar la clasificación en marzo de 2021, pero Conmebol no quiso saber nada. Lo que hizo fue directamente presionar y promover de todas las formas posibles para que se jugara igual ahora, es decir, tanto como se está jugando ya la Copa Libertadores, que es la otra competición que tiene Conmebol, pero que es de clubes, ¿no? En este caso es de selecciones nacionales. Entonces, bueno, como ya no hay más remedio y está ratificada la fecha, ahora encontramos otros problemas. Algunos de ellos están relacionados con la forma en que los jugadores van a llegar a Sudamérica a jugar estos partidos, estos dos primeros partidos, que se jugarán la primera fecha el 8 de octubre, entre el 8 y el 9, y la segunda fecha entre el 13 y el 14 de octubre. Te lo decía esto, Claudio, porque, bueno, no es fácil llegar. Estamos hablando de países en los que juegan muchos de estos jugadores, es decir, estamos hablando, casi todos están jugando, o la mayoría, la gran mayoría, en el fútbol europeo, algunos pocos en el propio territorio sudamericano, y hay unos pocos más que juegan en el continente norteamericano. Entonces, bueno, el tema es cómo van a llegar, cómo se van a desplazar. Te doy el caso de Argentina, por ejemplo. El caso de Argentina es un poco particular, que tiene el 95% de jugadores en el fútbol europeo, y todos se van a desplazar en un avión particular que va a poner el propio Messi. Claro, en este caso Messi tiene la posibilidad económica de prestar o de ceder su propio avión charter para que los jugadores se desplacen. Así que los jugadores van a ir llegando así. Otros jugadores, en el caso de Brasil también será igual, Uruguay parecido, pero es realmente muy complicado porque, claro, nos encontramos con países que, por ejemplo, exigen una cuarentena muy estricta al llegar, otros que no. La Conmebol ha negociado para que esto sea una especie de burbuja, es decir, para que rápidamente quienes lleguen se aclimaten pronto, vayan directamente al partido y regresen inmediatamente en el día, ¿no?, a sus países. Así que será muy, muy complicado. Hemos tenido casos ya, lo ha vivido la Copa Libertadores, con árbitros o jugadores que han tenido COVID y han tenido que estar en una situación de reposo y de aislamiento total. Y por otro lado, está la gran polémica que existe en Sudamérica con los falsos positivos. ¿A qué me refiero con esto? A que, por ejemplo, ha ocurrido en el partido entre Libertad de Paraguay y Boca Juniors, hace una semana por la Copa Libertadores, que hay jugadores de Boca que habían tenido COVID, pero estaban después del décimo día de la cuarentena, por lo tanto ya se considera que después de ese día ya no contagian, por más que todavía no hayan pasado los 14 días. Entonces hubo una gran polémica sobre si esos jugadores podían o no participar, porque inclusive hay otro problema más: aunque puedan participar, la cuestión es que no han tenido una posibilidad de descansar lo suficiente, ¿no? Más allá de que no contagien. Pero bueno, Boca ha jugado el partido, la Conmebol se basó en la Organización Mundial de la Salud, que dice que después de un día X ya no se contagia, entonces se puede jugar, y esto se traslada a las eliminatorias, donde ocurre más o menos lo mismo. Así que estamos con ese problema, y hay otro problema más, Claudio, que es interesante, que es la polémica que se suscitó primero con la UEFA, la Unión Europea de Fútbol, y la Conmebol, y luego con la MLS, ¿no?, la Major League Soccer de los Estados Unidos, que es muy poderosa hoy, porque claro, hay jugadores que están, la mayoría de ellos en Europa, de todas las 10 selecciones nacionales, o por lo menos 9 de ellas. Y luego está el caso de algunos pocos que juegan en la Major League Soccer. Lo que ocurrió primero es que la FIFA, hasta hace unos pocos días, le había permitido por primera vez en mucho tiempo, por esto de la pandemia, a la UEFA, a la Unión Europea de Fútbol, no ceder obligatoriamente a los jugadores de los clubes europeos a las selecciones nacionales. Pero claro, con la presión por tener que volver a jugar, lo que le pidió la Conmebol en un Zoom que hizo con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, es que vuelva esa obligatoriedad. Extrañamente, en 48 horas Infantino consiguió que la UEFA aceptara, porque no le quedaba otra, la obligatoriedad de ceder los jugadores para esta eliminatoria a las selecciones sudamericanas. Pero lo extraño de todo esto es que hace 48 horas antes no se podía, es decir, los clubes podían quedarse con los jugadores y no hubo demasiadas quejas por parte de los dirigentes europeos, ¿no? No hubo quejas. Lo que pasó es que la FIFA le dio a entender a los clubes europeos que si no ceden a los jugadores, de todas maneras no podrán participar en sus equipos, porque si no, las multas serán muy grandes, habrá castigos de todo tipo. Así que Europa aceptó. Está más complicado lo de la MLS norteamericana. ¿Por qué? Porque se resiste hasta último momento en ceder a algunos de esos jugadores a algunas selecciones, pero creo que finalmente pasará lo mismo que con la UEFA. La FIFA presionará y presiona de tal manera que les está diciendo a los dirigentes de la MLS que si no ceden a los jugadores no los podrán utilizar en el torneo local.
Y Sergio, una pregunta: ¿estos partidos se van a jugar a puerta cerrada o alguna eliminatoria o algún partido, digamos, en Sudamérica se va a jugar con público?
No, esto se jugará a puertas cerradas, es decir, que solamente podrán jugarse los partidos, pero con una cantidad de condicionamientos, ¿no? Es decir, estos equipos tendrán que llegar a los países cuando juegan de visitantes y directamente deberán ir al estadio, dirigirse al estadio, jugar el partido y regresar inmediatamente en el aeropuerto. Es decir, no se van a quedar prácticamente ninguno a concentrarse en ese país. Tendrán que llegar, jugar y volver a irse.
Por supuesto. Y Sergio, hablemos de fútbol ahora. ¿Quiénes son los favoritos para clasificar a Qatar 2022 y quién podría dar la sorpresa?
Bueno, yo creo que los favoritos se parecen mucho a lo que ocurrió en el Mundial de Rusia para la eliminatoria pasada, ¿no? Estamos hablando de un formato de eliminatorias que son 18 jornadas, es decir, los 10 equipos juegan 9 partidos como local y 9 de visitantes, 18 jornadas en total, por lo tanto se juega a lo largo de dos años y un poco más, y esto permite a los que tienen mejores plantillas, a los que tienen más completa plantilla, tener más chance, ¿no? Porque si fuera como se hacía antes en Francia 98, que eran torneos por grupos, que se jugaba todo en un mes y medio, claro, uno puede atravesar un mal momento, una mala racha, pero a lo largo de 2 años y pico, esto favorece a los clubes, a las selecciones más ricas, a las que tienen más cantidad de jugadores, más riqueza, más posibilidad de recambio. Entonces yo creo que eso se va a parecer mucho a lo que ocurrió en los últimos mundiales. Hay tres equipos que creo que están por arriba de los demás, en general por plantel, que son Brasil, Argentina y Uruguay. Yo creo que esos tres, estamos hablando de una eliminatoria que tiene 4 plazas y media. Uh-huh. La media, aunque parece raro para algunos oyentes, vamos a explicarlo, uh-huh, los 4 primeros de estos 10 seleccionados que participan van directo al Mundial de Qatar. Y luego el quinto, decimos media plaza, porque el quinto debería ir a un repechaje que todavía no está esta vez definido, contra tal vez la selección que se clasifique en la eliminatoria de Oceanía, uh-huh, o puede ser de Asia, o puede ser de África. Esto todavía no se definió, pero se va a definir luego, pero sí es una media plaza, porque el quinto tiene que ir a un repechaje. Entonces yo lo que decía, Claudio, es que de los 10 seleccionados hay 3 que son Brasil, Uruguay y Argentina, que son los que para mí los grandes candidatos, y luego está muy peleado las otras 2 plazas. Diría que, por ejemplo, una selección que puede conseguir una plaza es Chile. Chile, que está en un recambio, pero que tiene muy buenos jugadores todavía, ahora dirigida por el colombiano Reinaldo Rueda. Luego está el caso de Perú, que viene haciendo un gran trabajo y que logró la plaza justamente en el repechaje anterior para ir al Mundial y pudo ir a Rusia 2018 con el entrenador argentino Ricardo Gareca. Pero no solamente eso, sino que Perú en la Copa América pasada de Brasil, que fue en 2019, llegó a la final contra Brasil. O sea que viene haciendo muy buenos trabajos, y Perú creo que también se va a colocar junto a Chile entre los candidatos. Y luego creo que también Colombia es otra selección que siempre pelea y que está muy bien y que está siempre en los lugares de privilegio. Así que creo que Perú, Chile y Colombia están para pelear las otras 2 plazas, creo yo. O sea, 3 para 2 plazas más. Pero yo creo que hay otra selección que es la que puede dar la sorpresa, que es Ecuador. Ecuador puede dar sorpresa porque Ecuador tiene un plantel no tan conocido, pero sí con algunos valores jóvenes muy importantes por un gran trabajo que viene haciendo el argentino Jorge Celico en juveniles. Ecuador llegó a la 3.ª plaza del Mundial Juvenil de Polonia en 2019. Entonces yo creo que Ecuador es la selección que puede dar la sorpresa en esta eliminatoria.
Y bueno, para terminar, hablemos un poco del ídolo Lionel Messi, que ha vivido un tiempo bastante convulsionado últimamente por todo lo que ha pasado en Barcelona, pero la selección argentina también está, digamos, en un periodo que algunos jugadores históricos ya no están yendo. ¿Cómo se va a encontrar esta selección argentina con nuevos jugadores, quizás más jóvenes, y con un Messi que quizás está viviendo la última oportunidad, primero para clasificar al Mundial, pero quizás para ganarlo?
Sí, es muy interesante. Argentina está en un gran recambio. De hecho, le está ocurriendo algo extraño desde hace un poco más de un año, que es que el entrenador es Lionel Scaloni. Uh-huh. Es un entrenador que con los jugadores que tiene Argentina, estamos hablando, como mencionabas muy bien, a Messi, o Sergio Kun Agüero del Manchester City, o Otamendi, que estaba en el Manchester City y que acaba de ser traspasado al Benfica, o Lo Celso, que está en el Tottenham, o Dybala, que es una gran estrella de la Juventus. Argentina tiene un entrenador que nunca dirigió ningún club. Es una cosa muy rara de tener, como tiene Argentina, entrenadores como Mauricio Pochettino, que estaba en el Tottenham, o Diego Simeone, que hace 10 años que está en el Atlético de Madrid, o Marcelo Gallardo, que con River ha ganado 2 Copas Libertadores y una tercera la perdió en el último minuto con Flamengo, y ningún entrenador quiere ser entrenador de la selección argentina por los problemas que tiene la federación, que hace muchos años que viene con problemas muy serios, institucionales, organizativos. Entonces, sin embargo, para sorpresa de muchos, Scaloni, que tiene como manager, como director deportivo de selecciones, nada menos que a César Luis Menotti, que fue campeón mundial en el 78, aunque hoy tiene 82 años de edad, de cualquier manera, entre Menotti, un poco guiado por él, y también un poco por la inteligencia de Scaloni, que es alguien muy intuitivo, Scaloni lo que decidió fue armar un proyecto con gente más joven, es decir, renovar la selección argentina. Fíjate que, por ejemplo, de Rusia de 2018 quedan muy pocos jugadores, muy, muy pocos. Estamos hablando de 2 años después, y hay muy poquitos que quedan, nada más, porque dio vuelta a la página. Scaloni lo que dio a entender es, bueno, hasta aquí se llegó, esa selección dio algunos buenos resultados, pero no obtuvo títulos, entonces llega el momento de hacer un recambio y de pensar en una nueva base. Esta base está diseñada por jugadores entre 23 y 24, 25 años, que son los que mencioné que se destacan ahora en el fútbol europeo, ¿no? Hablamos de una generación nueva con Dybala, con Lo Celso, con Rodrigo De Paul, estamos hablando de Lautaro Martínez, el goleador del Inter, por ejemplo. Los arqueros son arqueros del fútbol argentino, de Boca y de River, Andrada y Armani. Es decir, ha cambiado muchísimo. Tagliafico, un gran valor lateral izquierdo, que en cualquier momento el Ajax se lo traspasa a un equipo todavía más fuerte de Europa. Argentina se conformó así, con una base distinta, y donde quedan solamente dos o tres veteranos. Entre esos está, por supuesto, Messi, que lidera todo. Fíjate qué cosa rara, Claudio. Messi, que en 2006 uno tiene el recuerdo de aquel jovencito que recién comenzaba, y hoy Messi es casi el más veterano del equipo, ¿no? No solamente el capitán, sino que se ha convertido un poco en el vocero, en el líder, porque toda su generación ha terminado. Se acabaron los Mascherano, los Zabaleta, los Biglia, los Higuaín. Y hasta es más, hubo una polémica en estos días con Di María, porque Di María ha sido el único jugador argentino en el equipo ideal de la UEFA en la Champions League pasada, con el que llegó a la final del torneo, jugando para el PSG ante el Bayern Múnich, y sin embargo Di María no está en esta selección, no está porque, por más que él mismo lo dijo en muchos medios, que él no entiende cómo, teniendo este presente, no lo convocan, es un poco por lo que digo, ¿no? Porque Scaloni decidió dar vuelta a la página de la generación anterior y empezar a pensar en Qatar 2022 con una generación de mediana edad para menos, casi entre juveniles y mediana edad.
Bueno, veremos lo que pasa entonces con estas primeras fechas de las clasificatorias o eliminatorias a Qatar 2022. Sergio Levinsky, periodista deportivo, muchísimas gracias por conceder esta entrevista a Radio CBS.
No, por favor, un placer, como siempre, un gran saludo.
Bueno, y ese era el periodista deportivo Sergio Levinsky con la información de las clasificatorias latinoamericanas al Mundial de Qatar 2022. Y para los fanáticos, para aquellos que quieren seguir a su selección nacional o a su favorita, te voy a dar las fechas y las horas de los partidos aquí en Australia. Uruguay contra Chile jugarán el viernes 9 de octubre a las 9:45 a.m. aquí en Australia. Paraguay y Perú, Paraguay es el local, jugarán también el viernes a las 10:30 a.m., mientras que Argentina y Ecuador, Argentina de local, jugarán también el viernes a las 11:10 a.m. Colombia y Venezuela, Colombia hace de local, jugarán el sábado 10 de octubre a las 10:30 de la mañana. Y Brasil y Bolivia, Brasil haciendo de local, jugarán también ese día sábado 10 de octubre a las 11:30 a.m. de la mañana para que puedas así seguir a tu selección favorita o a la selección de tu país.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.